Señor, gracias por tu misericordia al darnos tu palabra, que puede ser luz para nuestro caminar, Señor, que es esta lumbrera necesaria. Gracias porque has puesto tu consejo perfecto al alcance, no solo de nuestra mente, sino de nuestro corazón. Ayúdanos a escuchar y a recibir lo que tú quieras decirnos, en el nombre de Jesús. Amén. Les tengo que confesar algo, soy terriblemente malo para encontrar temas especiales. Ya lo han visto si has estado viniendo los últimos años. Es Día de la Madre y todas las iglesias hacen un tema especial y yo me encuentro buscando en mi Biblia, ¿qué, Señor? ¿Qué? Día del Padre, ¡ay! ¿Qué voy a predicar? Y cuando estoy ya en esa cúspide de desesperación, lo que normalmente hago es saber qué nos tocaría ver. Y afortunadamente, por pura gracia de Dios, justo lo que nos toca ver en nuestro caminar verso a verso es lo que deberíamos ver. Así que por eso no tendremos prédica de Año Nuevo especial, porque lo que querría compartir de Año Nuevo de manera especial es justamente lo que nos toca en Lucas 16, que es lo que continúa. Así que vamos a Lucas 16 y vamos a hablar de dos aspectos muy importantes que tenemos que considerar para este próximo año. Dos cosas que son fundamentales en la vida, no solo de todo creyente, sino de toda persona. Solo que nosotros podemos tener una perspectiva distinta de estas dos cosas. Y estas dos cosas son el dinero y la muerte, o la vida, como tú quieras verlo. Todos luchamos con esto, todos anhelamos tener un poquito más de dinero y no de una manera perversa. A nadie le vendría mal 10 pesos extra cada quincena. Y todos anhelamos también tener unos días más para poder ver el fruto de nuestro trabajo, para poder ver a nuestros hijos crecer. Como que son dos cosas que están presentes y acerca de estas dos cosas Dios tiene algo que decirnos en el capítulo 16. Y son dos historias. La primera comienza en el capítulo 16, versículo 1, diciendo: dijo también a sus discípulos. Jesús, en el capítulo 15 vimos esta parábola en una trilogía, ¿recuerdas? En la que Jesús nos muestra cómo Él nos ama y Él va a buscar hasta encontrar a su oveja. Y es esta mujer que va a buscar hasta encontrar esa moneda que ha perdido. Y es este padre que está esperando hasta que regrese el hijo pródigo. Bueno, ahora continúa Jesús hablando, tal vez es otro momento, pero Lucas de alguna manera continúa la historia y dice a sus discípulos. No están solo sus discípulos, pero se dirige a sus discípulos. Y les dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este, el mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este es un mayordomo. El mayordomo era alguien que administraba los bienes del amo. En aquella cultura era muy común, aquí en Latinoamérica también, sobre todo hace algunas décadas, que habría el señor de la hacienda, y el señor de la hacienda pues se dedica a vivir, no tiene otro oficio, él es el dueño de las tierras, donde hay peones que trabajan esas tierras, y hay un capataz, que es el que pues asigna, tú vas a hacer a tal parcela, y es el que coordina, es el cumpleaños del señor, así que hay que prepararle sus huevitos rancheros que le gustan, y como que es el mayordomo, ¿no? No es el dueño de las cosas, pero es el que administra todos los recursos. Le da al cocinero tanto, no sé si me explico. Entonces, este mayordomo no había sido responsable, no necesariamente era ladrón, simplemente era disipador, y la palabra disipador es que malgastaba, ¿no? No hacía un uso eficiente de los recursos, sino que malgastaba. Es la misma palabra que se usa cuando hablamos del hijo pródigo que vivió así, gastando, malgastando los recursos. Es la misma palabra. Entonces, no necesariamente es un ladrón, pero no es alguien responsable. Y el amo se da cuenta: oye, te estoy dando para la quincena tanto y cada vez me pides más, y no es que suben los precios, sino que estás utilizando mal los recursos. Lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Alguien le dijo: oye, pues compraron 15 huevos, pero hicieron solamente dos tortillas. algo está pasando. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Tampoco es que lo está condenando a muerte, simplemente le está quitando su cargo. Probablemente era un siervo al que lo va a poner en otra cosa. Ya no, el ser mayordomo tenía sus ventajas. Él no tiene que arar la tierra. Él dice, ve tú a arar la tierra. Él no tiene que cocinar. Él le dice, tú cocina. Es como un, tienes un cargo pues, de cierto privilegio. Y ese privilegio está a punto de perderse. Verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. ¿Quién? Pues otras personas. Él no puede trabajar manualmente, probablemente tal vez la edad, pero ya no quiere trabajar manualmente, mendigar tampoco. Entonces pues va a buscar trabajo de mayordomo en alguna otra casa, de alguna forma. Y dice, pues ya sé cómo hacerle. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Interesante, él no le dice que ya no va a ser mayordomo, él sigue actuando como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, a lo mejor algún tipo de registro que tenía, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le está haciendo un descuento del 50%. Haz de cuenta que te llama el banco y te dice, mira, de tu tarjeta de crédito vamos a bajarle a la mitad para que pagues solo la mitad. Siéntate y escribe. Este hombre es muy sagaz, porque además ni siquiera él está, o sea, no es mi mano, no es mi firma la que está alterando la boleta, sino es él. Tú siéntate y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta, escribe 80. A él le hace un descuento del 20%, nada más, ¿no? Y alabó el mayordomo, el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces este mayordomo lo hizo seguramente con cada uno de los deudores de su amo, y lo que está haciendo por supuesto es tratar de ganarse la confianza de los demás. Pues soy buena onda contigo, tú me debes algo, entonces cuando yo me quede sin chamba, pues tú te vas a sentir de alguna manera obligado a corresponder mis favores. Y entonces cuando se entera de esto el amo, dice que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ojo, no es Jesús quien está alabando al mayordomo, no es Jesús, sino su amo en la historia, el patrón, el amo es el que dice, ah caramba, mira este pillo pero inteligente, ¿no? ¿Por qué? Por haber hecho sagazmente, no lo alaba por robar o por hacer un fraude, sino por ser sagaz. No sé si alguna vez te han estafado de tal manera que tú dices, no, pues la neta, pues sí, me lo hicieron bien y hasta casi le aplaudí porque no me di cuenta, ¿no? No está diciendo que estuvo bien, solo está diciendo, este cuate está viendo hacia adelante. Este cuate no está encerrado en su burbuja de ociosidad, sino está viendo hacia adelante, es sagaz. La palabra sagaz es como valiente, como audaz. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí hace una diferencia, hay dos tipos de personas: los hijos de este siglo y los hijos de luz. La gente, todos estamos empezando el año nuevo, todos tenemos a partir de hoy 365 días, no sé si este año es bisiesto, pero 365 días o 366 si quieres, pero todos tenemos esa misma cantidad de tiempo de aquí en adelante, pero hay muchos que son más sagaces que los cristianos, en lo que ellos les gusta, en lo que ellos quieren. Estaba oyendo el otro día un podcast y un cuate dice: viene el mundial, el próximo mundial va a ser aquí en México. Ponte pilas porque viene un montón de gente. Así que tú ve pensando, ¿cómo voy a sacar dinero a todos los turistas? ¿Voy a ser guía de turistas? ¿Voy a rentar mi casa como Airbnb? De hecho, ahora existe una cosa que rentas tu sofá. Ya ni siquiera tu casa, rentas tu sofá. Este cuate está pensando en cómo dentro de 3 años y medio va a sacar dinero a todos estos. Es un cuate sagaz. Yo no sé si es honesto o no, no me toca juzgar eso a mí. Pero que está pensando adelante y está de aquí a 3 años y medio viendo cómo va a hacerle, seguro. Los hijos de este mundo, de este siglo, son, dice, más sagaces que los hijos en luz. Tú y yo probablemente ni siquiera estamos pensando, a ver, este año voy a leer la Biblia, toda la Biblia en un año, ¿sí o no? Ah, pues no sé, ahí cómo se vaya dando, ¿no? Hay días que pues sí leo un poquito más, hay días que pues no. No sé, les dijimos, vamos a tener un estudio bíblico para matrimonios una vez al mes, para que lo voy a programar, o pues a ver si ese domingo, pues a ver si hay tiempo, a ver si se puede. Y eso dice, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos en luz. Fíjate lo que dice Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice Efesios 5, 15: mirad pues con diligencia, con responsabilidad, con atención. Miren con atención cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sí, los días eran malos en el tiempo del apóstol Pablo, los días son malos el día de hoy. Hay una agenda, y no estoy hablando de estas agendas políticas y que no, hay una agenda de Satanás que busca comer al que está solo. Es un león rugiente que está buscando a quien devorar y no tiene misericordia. Los días son malos. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Vamos a ser sagaces en el, ahora sí que para enfrentarnos al mundial, que no viene dentro de 3 años? El mundial se vive cada día para nosotros. La pelea con el mundo es cada día. ¿Estás haciendo lo necesario? ¿Estás lustrando tus botas? ¿Estás aceitando tu arma? O pues a ver qué pasa. Los días son malos. Dice verso 17 ahí de Efesios 5. Perdón, verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que. ¿Quién pensaba hace un par de años que vendría una pandemia tan grande, tan larga, tan compleja? Que además iba a sacar no solo virus por todas partes y variantes, sino lo peor hasta de los cristianos. Tú usas máscara, ¡ah, qué vergüenza que estás usando cubrebocas! Tú no usas, ¡ah, te vas a ir al infierno! O sea, cristianos peleándose por el cubrebocas, es lo más absurdo que pueda haber en el planeta. ¿Quién iba a pensar que eso iba a suceder? Nadie. ¿Qué viene en el 2023? No lo sabemos, pero sí hay algo que podemos saber: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Eso sí lo podemos saber. Tal vez no en el detalle de las cosas específicas, pero yo sé, por ejemplo, que Dios quiere que yo me entregue por mi esposa y la ame como Cristo se entregó por la iglesia. Ahí ya tengo una tarea que puedo hacer cada día durante todo el 2023. Yo sé que Dios quiere que yo no provoque a ira a mis hijos, que los eduque y los amoneste en la voluntad del Señor. Yo sé que Dios quiere que mis palabras sean sazonadas con gracia para edificar a los creyentes. Ahí hay unas cositas que yo ya sé de la voluntad de Dios. No seas insensato, sé entendido. Y sí, yo también sé que probablemente el miércoles se me olvidan algunas de estas. Pues cada día tengo que ir y volver a buscar cuál es la voluntad de Dios. Sé sagaz. No, no quiero ser grosero, pero usando el lenguaje bíblico, no seas insensato, no seas necio. Regrésate a Lucas, por favor. Entonces, verso 9. Y yo os digo, el Señor Jesús habla y dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. No dice comprad amigos, ojo, no dice comprad amigos, eso es otra cosa. Pero ganad, eso quiere decir que hay algo que tienes que invertir para ganar. ¿Qué vas a invertir? Dice, invierte las riquezas injustas. Y pone nuevamente dos categorías. Hay unas riquezas que son injustas y hay unas riquezas evidentemente que no son injustas. La palabra riqueza no habla solamente de dinero. Riqueza es todo aquello que es valioso. Lo de este mundo son riquezas injustas. El dinero es una riqueza injusta. ¿Por qué? Porque promete pero no cumple. Promete pero no cumple. Entonces, tienes recursos, tienes dinero, tienes 365 días en adelante. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues dice el Señor, gana amigos para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Hay un gran debate acerca de qué quiere decir exactamente y hay varias teorías. Uno, algunos dicen, esto de ganar amigos está hablando de ganar almas, de usar nuestros recursos para que más vengan al conocimiento de Dios. Y cuando estemos delante de Dios, la palabra estas, ¿no? Perdón, cuando dice cuando estas falten, os reciban, está hablando de los amigos, que cuando lleguemos al cielo, aquellos que les predicamos el Evangelio estén allá adelante y nos digan, gracias por predicarme, qué bueno encontrarnos aquí. Yo no sé cuántas personas le has predicado el Evangelio que vas a encontrar en el cielo. Esa es una interpretación. Usa tus recursos para que otros vengan al Evangelio y cuando ya no haya tiempo acá, ya no haya nada en este mundo, lleguemos al cielo, puedas encontrar a gente que te diga, Él me predicó el Evangelio. La gloria es de Dios, pero Él quiso hablarme. Puede ser. Otros dicen, no, 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 gana amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, cuando las riquezas te esperen en el cielo. No puedes llevarte dinero, no puedes llevarte recursos, pero puedes enviarlos. ¿Cómo? Invirtiendo tus recursos aquí en la obra de Dios. Y no estoy diciendo en la iglesia, no vamos a pasar la ofrenda ni nada de eso, sino en lo que Dios te dice. Invertir tiempo en la educación de tus hijos, en la educación en fe, en comprarles una Biblia, en todo lo que tú quieras, cuesta dinero. Claro que cuesta dinero. Invierte. ¿No invertirías en otras cosas que son de este mundo y de este siglo y de este tiempo? Que no son malas, pero invierte en lo eterno, porque un día cuando las riquezas falten, esos tesoros te esperarán allá. Pablo les explica a los corintios que vamos a llegar al cielo y cada quien llegará con lo que trae. Y toda la obra será probada por fuego. La obra de algunos va a pasar el fuego. La que fue edificada con oro, plata y piedras preciosas va a pasar el fuego. Y la que no, que fue hecha con madera, heno, hojarasca, pues esa no va a pasar. Y entonces se va a quemar. Y si se quema, pues dice será salvo, aunque así como por fuego. Como alguien que sale de su casa con lo que trae puesto porque su casa se está incendiando, salvó la vida, sí será salvo, pero nomás con lo que trae puesto. Y a lo mejor eso es lo que tú vas a poner delante de Dios. Entonces te pregunto, ¿valdrá la pena enviar cosas que tú puedas poner delante de Dios? Sea como sea, el Señor Jesús lo que nos dice es, tienes riquezas, tienes recursos, tienes dinero, tienes tiempo, tienes fuerza, tienes talentos, tienes dones, ponlos para ganar amigos para la gloria de Dios. No seas como este siervo insensato, sino no alaba la actitud de robo de este siervo, pero sí su actitud sagaz que está viendo adelante. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, interesante, porque las riquezas injustas, las riquezas de este tiempo, las llama lo muy poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. en que el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso no está alabando el robo, porque está siendo infiel este mayordomo, ¿no? Y no va por ahí, sino que Dios te ha dado recursos y tiempo y dinero. Si tú eres fiel en lo injusto, tienes $1,000,000, maravilloso, gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Tienes una fortuna que llega hasta el cielo, maravilloso. Si tú eres de los que puede comprar aguacate y limón, ¿no? Maravilloso. Si pides tu torta con aguacate, ¿no? Como Leonardo DiCaprio con aguacate. Disfrútalo. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. No te tienes que sentir culpable. Si Dios te ha bendecido, maravilloso. Pero ¿para qué estás usando el dinero? ¿Solamente para aguacate? El aguacate, tú lo sabes, lo partes y se oxida de volada. Ya no sirve. ¿No crees que hay cosas eternas en las que también podrías invertir? El que es fiel en lo poco, que son las riquezas de este mundo, también va a ser fiel en lo mucho. El que es injusto en lo poco, también en lo más va a ser injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo que hay acá no es lo verdadero. Es como el Monopoly. Estás jugando con cosas que representan algo, pero en el juego, al final del día, guardas el dinero, ¿no? ¡Ja! Tengo 3 hoteles y 2 casas. Y ¡ja, ja! Pero al final del día guardas todo en la caja y tienes que pagar tu renta. Lo verdadero. Lo mismo ocurre acá. Esto que vivimos no es lo verdadero. Sé fiel en lo que vivimos, porque Dios te va a confiar lo verdadero. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? El dinero que está acá no es tuyo. No te lo puedes llevar, no es para ti. Dicen que le preguntaron a un hombre, cuando murió su padre, que era millonario, oiga, ¿y cuánto dinero dejó su papá? Todo. Pues sí, dejó todo. ¿Cuánto es? No importa, no se pudo llevar nada. No es lo tuyo. Y si en lo tuyo, si en lo que no es tuyo no puedes ser fiel, ¿cómo te van a dar lo tuyo, lo verdadero, lo que es de verdad tuyo? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dice que está prohibido, simplemente dice que no se puede. Es como lamer tu frente, no se puede. ¿Está prohibido? No está prohibido, pero no se puede, ¿no? No se puede servir a 2 amos. Vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. O vas a amar al Señor despreciando todo lo demás, o vas a amar a las riquezas despreciando al Señor. No existe la alternativa de mitad y mitad. El dinero no es malo. El dinero es una cosa. La Biblia dice, 1 Timoteo capítulo 6, que el problema es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, fueron traspasados de muchos dolores. El problema es el amor al dinero. Dicen que el dinero es un excelente siervo, pero un terrible amo y un Dios perverso. Entonces, sí, estamos empezando un año nuevo y tienes riquezas y recursos. ¿Qué vas a hacer con tus riquezas y recursos? Económicas y de otro tipo. Inmateriales como el tiempo, talentos o materiales. Algunos de ustedes propusieron su casa para ser discipulados. No nos hemos olvidado. Abrimos unos cuantos, vamos a abrir otras. Maravilloso. Hay gente que no tiene casa. Puede ser bendecida en tu casa. ¿No te parece? Que Dios te diga, que Dios te dirija. Yo no te voy a pedir, porque no es para mí. Es del Señor. Lo que Dios te diga, donde Dios te dirija. Solamente lo que a mí me toca es exhortarte, sé sagaz. Porque sabes, el tiempo no es eterno, que es de lo que va a hablar después. Pero déjame seguir un poquitito más. Verso 14. Le está hablando a sus discípulos, ¿te acuerdas? Así comenzó el capítulo. Pero también oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Los fariseos, probablemente no todos, pero en general los fariseos eran avaros. La palabra avaro literalmente es amor por la plata. No es que necesitaban más cosas, ¿no? Hay gente que tiene más gastos. Un matrimonio que no tiene hijos, pues requiere menos recursos que un matrimonio que tiene 5 hijos. Entonces, que un matrimonio que tiene 5 hijas necesita más dinero no es avaricia, simplemente necesita más recursos. Pero la avaricia no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con el amor, que el querer tener. Y estos fariseos eran avaros y cuando escuchaban esto decían, hasta crees soltar yo el dinero. No, jamás, jamás. Soy como de esas personas que se caen de cabeza y se golpean el codo, ¿no? No voy a soltar un peso. Y se burlaban del Señor. No seas, ten cuidado, porque tu corazón está lleno de avaricia. En nosotros no mora el bien. Todos los días tenemos que matar esa parte de nuestro corazón. Todos tenemos eso ahí. Algunos surge más, en otros no tanto, pero ahí está. Entonces les dijo, y la parte que sigue es un poco compleja porque parece que no tiene nada que ver, pero déjame leerlo. Vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La respuesta de Jesús comienza diciéndole, a ver. Ustedes siempre se justifican a sí mismos. Probablemente en la Biblia hay varios momentos en los que los fariseos se justifican, como que no puedo ayudar a mi papá porque es corbán, es algo que yo he consagrado para Dios, ¿no? Oye, tu papá no tiene quien lo lleve, ¿por qué no lo llevas? Híjole, es que mi coche Dios me lo dio y está consagrado solamente para ir a la iglesia y para trabajar, no puedo llevarle. Y ese tipo de cosas que con otro tipo de matices todavía el día de hoy la gente hace. Se justifican a sí mismos para calmar su propia avaricia. Dice, ustedes se están justificando con salidas muy religiosas, con excusas muy religiosas. Pero le dice, Dios sabe tu corazón. A Dios no lo puedes engañar. Él conoce tu corazón. Lo que los hombres tienen por sublime, ay, qué religioso es. Siempre va a la iglesia, siempre anda cargando su Biblia. Para Dios es abominación, porque conoce el corazón. Entonces, lo primero que Jesús les dice es, ojo, ustedes no engañan a Dios. Lo que tienen es avaricia. Y les pone un ejemplo que es donde pareciera que se sale por la tangente, pero déjame leerlo, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan es una especie como de bisagra, ¿no? Hasta Juan es el Antiguo Testamento. Sí, Juan está en el Nuevo Testamento, pero es como que se metió. Él es un profeta del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es como un punto de pivote, ¿no? Es un punto, es como una bisagra. Hasta Juan, dice, era la ley, era la forma en la que Dios se había revelado. Pero desde Juan, ¿qué fue lo primero que anuncia? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Él es más grande que cualquiera. Juan es el más grande de todos los apóstoles, de todos los hombres que han nacido de mujer. Eso dice Jesús. Pero el cualquiera del reino de los cielos es superior a Juan. ¿Por qué? Porque está del otro lado. Es la otra bisagra, es pasando la puerta, digamos. Entonces, después de Juan, ¿qué dice? Se anuncia el reino de Dios. Y el reino de Dios, ojo, no es que en el reino de Dios no hay ley. No es que en el reino de Dios es una anarquía absoluta. Antes, no, pues era la ley. Ahora, la gracia, viva la vida, hagamos lo que sea. No. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús decía, ustedes oyeron que les fue dicho, no matarás. Eso es la ley. Pero yo les digo, el reino de Dios, cualquiera que se enoje con su hermano es digno de juicio. Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es la ley. Pero el reino de Dios, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, no solo el cumplimiento externo. Es fácil no matar a alguien, más o menos, ¿no? Si no manejas, es más fácil, pero de alguna manera se puede no matar a alguien, pero no enojarte. Eso requiere que tú mueras a ti mismo, requiere reconocer que No puedes. Eres pecador y necesitas un salvador. No matar a alguien, puedo ponerme una estrellita. No he matado a nadie. No he cometido adulterio, otra estrellita. Pero cuando pasamos del otro lado al reino de Dios, no es que es más fácil, es por gracia. Es que es más profundo, es más caro. Requiere tu vida, que seas puesto delante de Dios como sacrificio, que presentes tus miembros como sacrificio a Dios, como un sacrificio que es santo, agradable a Él. Entonces, lo que Jesús les está diciendo, sí, la ley era hasta Juan, pero no es que se pasó la ley y ya no, ya podemos ser adúlteros y podemos matar. No. Ahora estamos llamados a un nuevo llamado, mucho más alto, mucho más sublime, mucho más grande, mucho más profundo. Verso 17. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Te acuerdas que vimos hace algunas semanas que el que quiere seguirle tiene que tomar su cruz y negarse a sí mismo? Que nadie puede seguirle y además seguir a su familia, tiene que estar dispuesto a soltar a su familia. O sea, sí, requiere un esfuerzo. Todos se esfuerzan por entrar en él. Los que han escuchado esto se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La ley no es que ha terminado, simplemente que lo que ha hecho la ley es llevarnos a Cristo para darnos cuenta de nuestra necesidad. Y ya en Cristo la ley no es que no es necesaria, sino que hay una ley superior, la ley de Cristo, que gobierna nuestro corazón, escrita en nuestra mente y en nuestro corazón desde adentro, que no modifica nuestra conducta sino nuestra naturaleza. Pero la ley no va a pasar. Entonces, verso 18: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Como que, ¿qué tiene que ver eso? Está poniendo un ejemplo de algo en que los judíos de la época como que escapaban. La ley decía que Moisés podía dar, Moisés les dijo que podía dar carta de divorcio si había alguna razón. Y había algunas corrientes, por ejemplo el rabino Hillel decía que si es que tu esposa cocinaba feo, era una razón para darle carta de divorcio. Y dice David Guzik que había otra corriente que decía que incluso si encontrabas una mujer más bonita que la que tienes, entonces podías darle carta de divorcio. Porque pues eso, como que ahí zigzagaban entre los recovecos de la ley, tratando de salirse con la suya. Y Jesús lo que les está diciendo es: nadie puede salirse con la suya. La ley es clara y la ley no va a pasar. Y en el caso del divorcio, el que se casa con la repudiada adultera también. No está hablando del adulterio, es decir, no está explicándonos las razones de divorcio y todo eso. Eso es harina de otro costal. Solo está poniendo un ejemplo. Ahora, ya hablamos del dinero. Vamos rápidamente a la segunda historia, verso 19. Había un hombre rico, así comenzó la primera historia. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ahora viene, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino. Esto es traje de reyes. Los reyes se vestían así. Él no es rey, pero tenía tanto dinero que se vestía como rey, ¿no? Y hacía cada día banquete con esplendidez, ¿no? Comía, era comida en abundancia. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Este Lázaro no es que estaba en la plaza, en el mercado, no, estaba a la puerta. Cada que entraba y salía el hombre rico lo veía, casi tenía que pasar seguramente por encima de este hombre. O sea, no era ignorante de la condición. ¿Qué contraste? Un hombre rico, de púrpura, lino, con banquetes, y otro hombre mendigo, sin recursos, enfermo, con llagas. Y dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre rico tenía recursos, tenía riquezas, pero no era capaz ni siquiera de darle las migajas, que hubiera sido una falta de respeto, ¿estás de acuerdo? Pero ni eso, era lo que ansiaba el otro. Y las migajas ya las tiraron, me las hubieran dado. Estar dando mis riquezas, son mías. Este hombre rico no compartía nada, no. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Haz amigos con las riquezas injustas. Este hombre no tenía nada de eso. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Es complicado tratar de... Esta historia normalmente se la ve de manera aparte y hay muchos recovecos que son muy interesantes, pero creo que tenemos que verla de manera simple en el contexto. Entonces, la próxima semana volveremos a esto para ya ver los detalles y todo eso. Simplemente déjame, el seno de Abraham puede representar un lugar o puede representar como el regresar al... en la Biblia muchos, cuando se habla de que alguien murió, dice fue reunido con sus padres. No sé si tú has leído, fue reunido con sus padres. Como que de alguna manera cuando mueres hay gente amada tuya y que te ama de alguna manera, a la que te vas a reunir cuando estemos delante de Dios, ¿no? Entonces el seno de Abraham para un judío es ese, es como su origen, y está regresando a ese lugar de donde salió, ¿no? Te repito, veremos la próxima semana con más detalle todas las otras cosas teológicas y teorías y casi místicas que se le sacan a este capítulo. Bueno, murió Lázaro y fue al seno de Abraham. Murió también el rico, interesante. Un mismo suceso, dice Eclesiastés, sucede a los dos. Al final de la partida, el peón y la reina duermen en la misma caja, ¿no? Este hombre con todas sus riquezas, se le acabó el tiempo tanto como a este mendigo. Y murió el mendigo, fue llevado al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, no fue al seno de Abraham, sino al Hades. Hades es una palabra griega que habla del lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Es que, bueno, algunos piensan que esto no es una parábola, porque en las parábolas suele no haber nombres propios. No sabemos cómo se llama el sembrador, no sabemos cómo se llama el mayordomo, no hay nombres propios. Y en esta parábola sí hay un nombre propio. Entonces, a partir de ahí es que algunos piensan que el Hades es el lugar de los muertos, y dentro del Hades hay una especie de cámara, de sección, donde está el seno de Abraham, donde están los muertos, pero que han muerto con fe, que han muerto con una fe en el futuro, en el Mesías, mientras que, digamos, en la zona general, ¿no?, como general y palco, ¿no?, en la zona general están los muertos que han muerto sin fe, y ahí está el rico, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham. Hay otras diferencias, porque Lázaro, digo, este rico está en el seno de Abraham, perdón, en el Hades, y dice que alzó sus ojos estando en tormentos. No es un lugar agradable. No es un lugar, no es el destino final, porque no ha habido un juicio. Todavía no es el destino final. Simplemente es un lugar de espera, pero es un lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces no está, o sea, ve allá está Lázaro y está junto con Abraham. Entonces dice él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Interesante, porque es judío racialmente, pero no en su corazón. No tenía fe. Nadie es salvo por raza o por herencia. Él está diciendo, Padre Abraham, y Abraham no le dice, tú no eres mi hijo. Sí, es descendiente, sí tiene su sangre, pero eso no lo hace salvo de ninguna manera. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No es un animal, ¿no? La llama es el fuego, ¿no? Otra cosa interesante, él es rico y piensa que sigue siendo rico. A ver, mándame a Lázaro para que me dé agua. Lo sigue viendo como su siervo. No se ha dado cuenta que el tiempo ha terminado. Segunda cosa interesante, no está reclamando qué injusto que yo estoy acá y que Lázaro esté allá. Está conforme con el veredicto. Nadie va a llegar al cielo o al infierno pensando esto es injusto. Todos allá tendremos que decir esto es lo correcto, y en el infierno habrá quien truene los dientes y rechine los dientes diciendo merezco estar acá, pero sigo odiando a Jesús. Este hombre no está inconforme. Verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No es que las riquezas, los ricos van a ir al infierno y los pobres van a ir al cielo. No, simplemente ¿qué hiciste con lo que tenías? ¿Qué hiciste con los recursos y las riquezas que tenías? Lázaro tenía pocas riquezas y compartía sus migajas con alguien más por fe. Tú solo tenías fe en ti y amor por ti, y eso es lo que tienes ahora. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Es como un abismo entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Estamos separados y ya no hay forma de cambiar esto. No puedes venir, ni existe el purgatorio, que orando y haciendo cosas van a pasar. No, y esto ya está definido. Donde llegaste, ahí va a ser. Por eso qué importante ganar amigos, predicar el evangelio, para que otros al final terminen del lado correcto, no del lado incorrecto. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. No, o sea, ok, entonces ya que no me lo puedes mandar aquí, manda a Lázaro allá, manda que les hable a mis hermanos. Sigue viéndolo como un siervo, ¿no? Manda que les hable a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Te acuerdas? La ley está ahí, la ley y los profetas están ahí. Tienen un objetivo, la ley no va a pasar. Debería llevarte a creer que necesitas un salvador, ya está ahí. Y él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si alguien de los muertos va y les dice, van a creer. Hubo otro Lázaro que murió y Jesús lo desmurió. ¿Y los fariseos qué quisieron hacer? Pues vamos a matarlo para que no haya evidencia. Hubo otro que resucitó. Estuvo muerto 3 días y resucitó al tercer día. Y dice Lucas en Hechos capítulo 1, hubo pruebas indubitables de que estaba vivo. ¿Creyeron? No. La ley está ahí. Y tú y yo tenemos riquezas. No sé cuántas riquezas tienes, pero tienes riquezas económicas, tienes riquezas inmateriales. Parte de tus riquezas, te digo una riqueza que yo por años anhelaba: familia. Hay gente que no tiene familia. Yo viví casi 10 años sin tener familia acá. Y yo me iba a mi casa en mi cumpleaños, me compraba mi pingüino y me aplaudía a mí mismo frente al espejo. Y en Navidad, y pasaba al Burger King, compraba mi paquete de Whopper, me iba a mi casa, cerraba la puerta y comía mi cena de Navidad. Y tú tienes familia. Son parte de las riquezas que Dios te dio. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Porque no solo tienes esas riquezas, también tienes una limitación. El tiempo es limitado y un día tú y yo vamos a estar, no en el seno de Abraham o en el Hades, probablemente, pero vamos a estar fuera de este mundo. Y entonces el destino ya estará definido. Nadie puede moverse cuando estemos allá. ¿Qué vas a hacer tú con tus riquezas? ¿Y estás ayudando a que otros pasen el puente? Es un nuevo año, nuevos planes. Determina qué es lo que vas a hacer con lo que Dios está poniendo delante de ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. En verdad, tu palabra no va a pasar y está viva y es eficaz. Y como esa espada, Señor, te rogamos que nos atravieses, que disciernas nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y que el día de hoy podamos ver hacia adelante y ser sagaces como ese mayordomo, no en lo deshonesto. Anhelamos ser fieles en lo injusto, en lo poco, para que tú nos des lo nuestro, lo verdadero, en tu tiempo perfecto. Perdónanos si mirando hacia atrás el año pasado fue un desperdicio, si todo lo que tenía, mi tiempo, mis recursos, mis fuerzas, mis dones, mi talento, fue para acicalarme, para atenderme en lo mío y para mí. Si he desperdiciado mi vida Perdóname. Y dame una nueva visión para este tiempo que viene. Siempre recordando que las riquezas son tuyas. Todo lo que nos has dado acá es tuyo. Y el tiempo que viene es tuyo. Mientras estemos en esta tierra, anhelamos vivir para ti. Y que cuando estemos allá podamos escuchar de tu voz, mirándonos a los ojos, que tú nos digas: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que allá podamos ver a muchos que a través de nosotros vinieron al conocimiento de la gracia. Que podamos encontrarnos con aquellos que partieron antes, y que podamos allá esperar a quienes vendrán después con una corona para ponerla a tus pies. Que nuestra vida cuente, que este tiempo cuente para tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir cada día para ti. En el nombre de Jesús ponemos este 2023 en tus manos. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios antes de irnos.